sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles.
Pero muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Queremos comenzar deseándoles un muy, pero muy feliz día de los trabajadores y las trabajadoras, a todos los que nos escuchan, a todos los vecinos, a todas las organizaciones que nos acompañan día a día en el trabajo, en la lucha, a todos aquellos trabajadores particularmente que trabajan. A todos los trabajadores en general, pero particularmente a aquellos que trabajan por los otros, aquellos que su trabajo está relacionado con la pelea y la lucha por un mundo más justo, un mundo mejor, para que las cosas sean menos injustas. Cada uno le dará después la definición que quiera, pero que en el trabajo de todos los días buscan transformar y en contacto con los otros, ¿sí? Buscan transformar a su barrio, o su distrito, o su área de trabajo, a todas esas personas que están trabajando por los demás, a las vecinas que trabajan y llevan adelante diferentes organizaciones sociales, en muchos de los casos se las ponen al hombro y empiezan a caminar. Es parte de la historia del inicio de los centros comunitarios en, por ejemplo, la red El Encuentro, pero no solo aquí en la red El Encuentro, sino también en la red Andando de Moreno y diferentes organizaciones sociales que trabajan todos los días para buscar que las cosas sean un poco más justa, atendiendo la urgencia que se plantea en el barrio y pensando y discutiendo y debatiendo y rompiéndose la cabeza para pensar entre todos también por qué pasa esto, no solo quedándose en la mera asistencia, sino trabajando por la promoción de los derechos todos los días, de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los hombres. Por eso particularmente queremos arrancar saludando a todas esas personas que su trabajo está vinculado a trabajar con otros, ¿sí? A lograr que tengamos, como decía recién, un barrio más lindo, una gente que trabaja en la cultura, ¿sí? Porque ve que está como negada la cultura para los sectores populares. Parece que la cultura solamente es ir a un espectáculo de música clásica, ¿no? Uno piensa en cultura y piensa en muchísimas cosas, pero parece muchas veces que como que está negada. Hay gente que a pulmón también genera actividades que tienen que ver con esto. Su trabajo tiene que ver con difundir la cultura también en diferentes organizaciones donde quizás es mucho menos rentable o mucho más trabajoso. Queremos saludar, felicitar y acercar nuestra admiración a toda la gente que se pone al hombro el trabajo cotidiano de todos los días. Decíamos, particularmente a las mujeres, ¿no? Que no sé por qué será, en algún momento tendremos que darnos también una investigación o empezar a averiguar por qué, pero pasa una cosa muy particular. En las organizaciones sociales generalmente el 80% de las personas que las llevan adelante son mujeres, ¿no? Y tiene que ver también con su compromiso, con su lucha. Queremos saludar en este Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, no del trabajo. Por lo menos así lo sentimos aquí en Radio Tincunaco, ¿no? Porque parece que los derechos de los trabajadores comenzaron con el peronismo en la Argentina. Como si previo a eso no hubiesen habido reclamos y luchas, la FORA, como si no hubiese existido los reclamos de los diferentes sectores artesanales en aquella época de los trabajadores en la Argentina. Como si no hubiese pasado nada antes de la llegada del peronismo. Y sí hubieron muchos reclamos, y no solo en Argentina, sino a nivel internacional. En Argentina quedó asociado el 1 de mayo al Día del Trabajo, que es una cuestión particularmente peronista. Nosotros saludamos y recordamos y comenzamos esta edición homenajeando a los mártires de Chicago. De allí nace el Día Internacional de los Trabajadores.
Los mártires de Chicago.
Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso.
El primero de mayo será la rebelión.
El primero de mayo será la rebelión.
El primero de mayo será la rebelión.
El primero de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas.
En Chicago, las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan.
¡8 horas de trabajo!
¡8 horas para trabajar! ¡8 para descansar! ¡Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana!
A lo largo y ancho del país, 500.000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga.
En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas.
Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza High Market. Era el atardecer de un día lluvioso.
Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas.
De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza High Market. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico.
Entonces ocurrió.
Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos.
De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos.
Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas.
Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba:
para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago.
En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías.
El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes.
Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad.
El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Luis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden.
¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria.
Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887.
Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Ling apareció muerto en su celda el día anterior.
En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 orcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la Marsellesa. Era mediodía.
Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez.
Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan.
Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros.
Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas.
Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía, y concluyó:
Tal atrocidad no tiene precedente en la historia.
La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Esto era ya, era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Escuchábamos, sí, el homenaje de radialistas.net a los mártires de Chicago. Este es el origen del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. El compromiso de estos trabajadores y estas trabajadoras en estas movilizaciones, qué lejos están algunos dirigentes obreros, ¿no? Como los que ayer estuvieron sobre la 9 de julio. En un rato vamos a hablar del acto convocado por la CGT. Fíjate qué compromiso con el Día Internacional de los Trabajadores, ¿no? Que lo hacen un día antes, porque si lo hacen el mismo día, quizás se quedan medio solos. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos arrancando una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Saludar, decíamos, especialmente a toda la gente que labura por los otros. Y vamos a hacer, en este caso, un saludo particular a cada una de nuestras compañeras que todos los días trabajan aquí en el Centro Comunitario Belén, que trabajan en el área de jóvenes, que trabajan aquí en la radio. Queremos saludar especialmente, entonces, a Ramona Fernández, a Amanda Soplana, a Ramón Insaurralde, a Verónica Castro, a Viviana Dadario, a Andrea Benítez, a Claudio Alfaro, a Mercedes Perren, a Lourdes y Sabrina, dos compañeras que se incorporaron hace muy poquito, que ya son parte de nuestro equipo, a Diana Amador, a Shirley, a Gladys Peralta, a Rosa Perren, a Sonia Coronel, a Gisela Díaz, a Adriana Ladner, a Paula Novo, también una compañera que se incorporó hace muy poco, está trabajando ya con nosotros codo a codo en el trabajo con los jóvenes, a Diego Mainetti, que estará seguramente en un rato compartiendo la mañana con nosotros, a Silvina Vivas, a Leonardo Ruiz Díaz, a Fernanda Sánchez, a Gloria Sandona, a Fernanda Villanueva. Sí, saludar a cada uno, a Cecilia Cabañas también, que está compartiendo con nosotros, a Alejandro Leguizamón, a Pablo Silva también, que es un compañero que esta semana se está incorporando junto a nosotros en el trabajo, y a Hernán Alegría, que se incorpora la próxima semana también, con quien ya estuvimos manteniendo algunas reuniones. A cada uno y a cada una de nuestros compañeros del Centro Comunitario, un muy, pero muy feliz Día de los Trabajadores. Tenemos un montón de noticias, por eso vamos ya a contarte algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más. Silvina Vivas tiene un montón de información de lo que va a estar pasando este fin de semana. Feliz día y bienvenida a la mañana de la radio.
¿Qué tal? Buenos días y gracias por la bienvenida y gracias también por el día que me dijo. Y también feliz día para todos los compañeros que están acá y para toda la gente que está escuchando. Le mando un saludo grande. Y a la gente de acá del Centro Comunitario también un saludo a cada uno de ellos. Bueno, y a seguir peleando y a seguir trabajando como siempre.
Tenemos una vía de comunicación esta mañana para que los vecinos que están levantados, algunos están prendiendo fuego, me contaba recién que vio ahí por el locro.
Venía caminando y por toda esquina que esquina, la gente ya preparando para el locro, pintando los cartelitos, hoy locro, uh-huh. El platito no sé cuánto, y bueno, no llegué porque esa parte ya había pasado.
Claro.
Bueno, así que también saludo para esa gente. Y bueno, y la vía de comunicación para hoy es el 15-66-90-50-02. Si nos querés mandar un mensajito diciendo a dónde vas a estar haciendo locro, cuánto va a estar la porción. Y bueno, difundir lo más
posible. Si hay algún descuento, qué sé yo, para, no sé, la gente que está en la radio, por ejemplo.
Bueno, te cuento que ya nos ha llegado un mensajito, sí, al 15-66-90-50-02. Y dice, perdón, feliz día de los trabajadores, Fede.
Bien, muchas gracias a Fede. Igualmente, feliz día para él. Saludamos también a el señor Alejandro Leguizamón, que se suma a compartir las noticias con nosotros. Muy feliz día, bienvenido Ale a compartir las noticias con nosotros.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por el saludo. Feliz día también a todos ustedes, a todas las personas también que trabajan en la cotidiana acá en el Centro Belén. Uh-huh. Y bueno, a todas las organizaciones y personas que están todo el tiempo, ¿no?, luchando por, no solamente el día de hoy hay que tener memoria, sino que hay que tener memoria el resto de la vida, el resto del año, el resto de nuestro tiempo, para recordar lo que hicieron estos trabajadores. Y bueno, no es un día de festejo.
Es un día de lucha.
Es un día de lucha, uh-huh. Es un día de reivindicación. Así que bueno, ayer yo recién escuché algo que vos decías, que ayer se manifestaban porque hoy se iban a quedar medio solos. Uh-huh. Ayer escuché en un programa de aire justamente, en donde estaban cubriendo la manifestación, y un manifestante decía: lo festejamos hoy porque mañana no va a haber nadie, claro, porque se van todos por el fin de semana largo.
¿Qué tal?
¿Qué importancia, qué reivindicación que le dan a estos luchadores que tanto esfuerzo les llevó a conseguir esto?
Y en momentos en que se están produciendo a nivel internacional despidos masivos, donde hay recorte de personal, digo, es una situación y es un día como para seguir reclamando por esta situación, por la que están atravesando los laburantes hoy, ¿no? En aquella época los trabajadores que laburaban jornadas de 16, 20 horas, reclamaban 8 horas, las famosas 8 horas de trabajo, ¿no? 8 horas para trabajar. Era lo que estaban reclamando, 8 horas para poder también hacer lo que tuviesen ganas, dividir el día como en tres partes, ¿no?, y que no sean explotados en la manera que eran. Hoy en día hay diferentes formas de explotación. Por un lado, ¿no?, los famosos contratos basura de 3 meses, donde uno nunca termina de ser parte del staff o del personal de, no sé, una fábrica, un hospital, lo que sea. Tanto hay trabajo basura, tanto en el Estado como en el sector privado, y hay trabajo esclavo que denuncia, por ejemplo, la Alameda. En un rato vamos a estar repasando algunas de las cosas que estuvo difundiendo la Alameda en diferentes medios, aprovechando algún caso que hizo mucho ruido para también empezar a discutir otras cosas. Momentos en que están produciendo despidos masivos, donde los niveles de desocupación son graves, ¿sí?, o muy importantes, por lo menos, para empezar a discutir. Algunas propuestas que hay en algunos pintadas y en algunos estos boletines de los diferentes sindicatos: trabajar menos para que trabajen todos es una propuesta. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, como se logró en el subte, ¿no? En el subterráneo lograron bajar la jornada laboral a 6 horas, porque es además un trabajo insalubre. Hay como propuestas y hay un montón de cosas como para seguir luchando y peleando en este Día Internacional de los Trabajadores, pero algunos decidieron mudarlo un día antes. En el ámbito regional vamos a estar compartiendo información que tiene que ver, por ejemplo, con los puentes peatonales sobre el arroyo Cini. Parece que comenzaron a limpiarlo, un reclamo histórico en el municipio de José C. Paz, tiene que ver justamente con el arroyo. Además, vamos a estar compartiendo información que tiene que ver con lo que va a estar sucediendo el fin de semana. Silvi nos va a traer en la agenda y en las noticias.
Así es.
Y en las noticias lo que va
a estar pasando.
Te cuento,
te anticipo algo.
Sí.
El día de hoy van a estar haciendo, a las 12 del mediodía, van a estar haciendo un festival para ayudar con al Hospital Mechner.
Ahí en un rato pasamos más data.
En Pilar, así que enseguida te voy a estar contando.
Dale. En José C. Paz aconsejan aplicarse la vacuna antigripal, ¿sí? Tiene que ver esto con la famosa gripe porcina, que es ahora como la enfermedad del momento. Ayer veía en un diario, la naturaleza ataca, ¿no?, así en grande con letras rojas. No me acuerdo qué diario era, pero era un diario de tirada nacional. En realidad podríamos decir, la naturaleza se defiende, ¿no? Y como que se enumeraba la gripe aviar, el dengue, ahora la gripe porcina. Podríamos incorporar nosotros también, ¿no?, la enfermedad de la vaca loca. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con consecuencias que no son inmediatas, pero que se dan a causa de la mano del hombre en todo esto.
Te cuento un dato que no sé si es risible o es todo lo contrario, ¿no? Pero en un país de Medio Oriente mataron a todos sus cerdos.
Para
prevenir la gripe porcina. A todos. No hay ni un cerdo en este país o en esta región de Medio Oriente.
Mirá vos, ¿hasta dónde llega la locura nuestra, ¿no?
Sí, 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 sí.
Además, hay varios consejos vinculados a la gripe y los más pequeños. Una que incluso tiene que ver con la lactancia materna es que la lactancia materna, de hecho, es un factor no solo para ahora con la cuestión de la gripe porcina, sino en general para que se enfermen menos. Dentro de la leche materna, a diferencia de la leche artificial, hay un montón de anticuerpos que la mamá le pasa al bebé. Entonces se aconseja, para ir respetar esto, que debería suceder que los menores de 6 años solo reciban leche materna y hasta los 2 años como alimentación complementaria, que eso casi prácticamente no sucede en ningún caso. Una vez que empiezan a comer, como que automáticamente no se les da más el pecho, y hace mucho mal porque esto colabora con la salud del bebé. En rato repasamos algunos consejos que hay publicados en algunos medios zonales. Patty está preso por delitos de lesa humanidad en el pabellón de lesa humanidad, como le llaman a la cárcel donde están, al sector donde están en Marcos Paz, varios criminales de lesa humanidad como Miguel Echecolás y otros, ¿no? Pero desde la cárcel fue habilitado para ser candidato a diputado. En un rato también vamos a estar repasando este dato. Los vecinos de Presidente Derqui estuvieron reclamando para que no se realice la reapertura de una discoteca por los disturbios que se generaban el fin de semana. Ahora desde el municipio afirman que no se va a entregar nuevamente la habilitación. También es otro de los temas a nivel regional que vamos a estar compartiendo. En un rato te decía, la gente de la Alameda en este día nos envió un comunicado de prensa que dice basta de un país con dos sistemas, por una sociedad sin esclavos ni excluidos. En este Día Internacional de los Trabajadores vamos a estar compartiendo parte de este pronunciamiento de la organización La Alameda. Parte de las noticias que vamos a compartir en un rato nada más. El señor Leonardo Ruiz Díaz se encuentra en los controles técnicos. Feliz día, Leonardo. El Turbo, más conocido para todos los amigos, está compartiendo con nosotros las noticias desde los controles. Él va a estar allí hasta las 11 compartiendo con nosotros las noticias. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana. Hasta las 11 te invitamos a que te quedes a compartir en este Día del Trabajador mientras preparas el locro, o el asado será en otra forma, o el guiso, o lo que vayas a preparar para compartir en familia en este Día Internacional de los Trabajadores.
Unos mates también, unos para mates. Empezar.
Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 11 a compartir las noticias. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15 grados 4 décimas la temperatura en este momento, 77 el porcentaje de la humedad. Arrancamos con música, como todos los días, compartimos a Ismael Serrano.
Paisajes, nuevas fronteras, delimitando mis gestos, mis costumbres. Otra lumbre iluminará mis versos, otros muertos, mis soledades, otras felicidades, mis fiestas, otras dudas, mis certezas. Ya nada es lo que era. Me tendré que acostumbrar a esta fría soledad, como un viejo con días contados a su enfermedad. Y nombrarte o esperarte en un café, y padecer otro principio, y volver a los sitios en que me has abandonado y ser asesinado allí donde te amé. Ya solo me queda la vacía pena del viajero que regresa. Estoy tan perdido, soy el asesino de tantas primaveras. Ya nada es lo que era. Recorreré las aceras buscando una luz que me recuerde a ti. ¿Quién me acompañará ahora a los alfabil? ¿Quién hará cicatriz mis heridas? ¿Quién descubrirá mis mentiras? ¿Quién facilitará mi huida? Y es que ya nada es lo que era. Ya solo me queda la vacía pena del viajero que regresa. Estoy tan perdido, soy el asesino de tantas primaveras. Ya nada es lo que era. Ya nada es lo que era.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
Todos los martes de 15 a 17 horas. Radio Guerrilla
en Tiempo. Rock Internacional. No sounds funny, but I just can't stand the pain. Los clásicos.
Bandas under.
Ya no creo en las voces que me dicen que eres la rebelión.
En Radio Guerrilla en Tiempo.
Por FM Tincunaco 107.3.
La alternativa de los barrios.
Yo tuve un campo a parcero con su chacra pa' sembrar. También huerta familiar, chancho, vacas y ternero, panales y gallinero. No me hacía falta nada, pero un día una abogada con papeles me enredó y mi tierra terminó toda de soja sembrada. No valieron mis reclamos frente a la orden judicial. Ahora estoy en la ciudad sufriendo hambre, paisano. Nadie precisa mi mano. No hay trabajo para mí. Mi dignidad la perdí. Soy menos que un animal. Tuito empezó a andar mal cuando del campo salí.
En 15 años el modelo sojero expulsó al 28% de la población rural. En el país que produce más alimentos por habitante, la agricultura sin agricultores aumenta el hambre.
Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales.
De 9 a 11 la información está acá.
Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tinculaco. Tu voz, nuestra voz.
Treinta y tres minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá compartiendo las noticias, en Encuentro con las Noticias.
Arrancamos con el desarrollo de la información. Te cuento que en este momento tenemos una temperatura de 15 grados 4 décimas, una humedad del 77%. Algunos portales de noticias en este momento hablan sobre protestas y disturbios en Europa en el Día del Trabajador. Sí, hay un pequeño desarrollo de lo que estuvo pasando. Dice, policías y manifestantes se enfrentaron en Berlín y Hamburgo. También hubo una batalla campal en Estambul este año. La conmemoración se da en plena crisis económica con miles de desempleados. Lo que mencionábamos recién, un año muy particular para seguir reclamando y peleando por los derechos de los laburantes, donde hay despidos masivos. En Argentina la crisis no llegó, dijo Cristina Fernández, pero los vecinos de Pilar nos cuentan otra cosa, ¿no? Todo el tiempo hay despidos, suspensiones, incluso en General Pacheco también contamos un tiempo una especie de despido masivo en varias firmas, sobre todo automotrices. La vía de comunicación de la radio, Silvi.
Es el 1566905002 y nos ha llegado un mensajito que dice: hola Dani, la maderera, nunca me sale esa palabra, EJ, ya está en sintonía, te pido un tema de Viejas Locas, a Homero, y se la dedico a todos los obreros, saludos y un feliz día para ustedes, Fede Sagrada Familia.
Bien, un saludo para la madera.
Parece que solamente está Dani acá.
Para la maderera de J, qué celosa que es Silvina, qué celosa que es usted. Un saludo para la maderera EJ. En un rato vamos a compartir el tema Viejas Locas Homero, que justamente habla y describe así una especie de crónica de lo que es, ¿sí?, muchas veces con lo que se encuentra un laburante, ¿no?
Kruger Dorfmeister Pugliese es la revancha del tango.
Después hay otro tema de los trabajadores, ¿no? Gil, trabajador de el ex y legendario grupo de Heavy Nacional Hermética. Ale, estuviste, seguramente ya compartieron ayer parte de lo que pasó dentro de los tribunales de San Martín. Ayer en Capital estuve por la zona de Villa Crespo y la línea del subte que hace el recorrido de la Croce de los Incas. Y había muchos afiches pegados en distintos lugares sobre el juicio, el inicio del juicio por Floreal La Avellaneda, ¿no? Donde justamente contaban y decían en estos afiches que era un adolescente y que fue asesinado en el inicio de la última dictadura. Ayer solamente ya compartieron noticias, pero queda claro cuál es la política o la postura que van a tener los genocidas frente a este juicio, ¿no? Llamarse a silencio fue, digamos, lo que 5 de los 6 coincidieron.
Sí, esto es así. 5 de los 6 imputados no declararon en la causa por el Campo de Mayo el día
miércoles,
está bien, el día miércoles. Así que bueno, solamente declaró Aneto, que se declaró totalmente inocente y tuvo una declaración de aproximadamente 3 horas más o menos. Así que bueno, esto comenzó a la 1, poquito antes, a las 4 terminó más o menos. Tuvo una declaración de 3 horas en la cual no estuvieron presentes los padres del Negrito Avellaneda.
Que era un pedido de la abogada, justamente.
Era un pedido de la abogada defensora, a lo cual, bueno, el juzgado le otorgó ese derecho o ese beneficio. Así que bueno. De todas maneras, los querellantes y la fiscalía trató de que no pasara esto, trató de refutar esta decisión y decirle a, bueno, le dijo a todo el a los jueces que era un derecho netamente de saber la verdad de parte de los padres, ¿no? Que estén ahí. pero los jueces se opusieron, así que los padres no estuvieron.
Y debe ser bastante indignante, teniendo en cuenta primero que la madre fue secuestrada junto con él.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Iris fue secuestrada, la madre que no estuvo presenciando esta declaración de Oneto, fue secuestrada junto con él. Y que alguien le mienta en la cara, seguramente es una situación...
Yo creo que también la impotencia de tenerlo al frente tuyo y vos debe decir, esta persona mató a mi hijo debe tener más ganas de levantarse y pegarle, ¿no?
Claro, creo yo. Digo, es una situación...
Sí, sí. Ahora va a pasar lo mismo cuando declare Iris y cuando declare el padre del Negrito Avellaneda.
En ese caso no van a estar los represores.
No va a estar a Neto solamente.
Ajá.
Los demás sí.
Sí,
solamente a Neto no va a estar. No sé si los defensores van a pedir que tampoco estén los demás. Solamente en este caso se habló de a Neto. Así que en esa oportunidad no va a estar a Neto. Y una cosa, lo que pasó ese día fue que, a Neto declaró, duró hasta las 4 de la tarde más o menos su declaración, y que se declaró totalmente inocente porque, según él, solamente ejercía tareas de administración en las comisarías. Aneto, recordemos que es un subcomisario, trabajó muchos años en la comisaría de Villa Martelli y en ese momento estaba trabajando, supuestamente él, como...
Según sus declaraciones, exactamente.
Como secretario en la comisaría. Así que bueno, eso es lo que dijo él. Y esa, básicamente, el relato de Aneto fue ese. Y constó su declaración en una serie de ficheros en donde constaba firma de Aneto, y que era secretario en ese momento, y de el comisario a cargo de acciones que tuvo Aneto dentro de la comisaría. Supuestamente esto probaba que Aneto era secretario y que no cumplía ningún tipo de acción fuera de la comisaría. Esto fue lo que...
Eso se basó la defensa, digamos.
Claro, en eso se basó la defensa, exactamente.
El juicio va a seguir la próxima semana. Recordamos que es el primer juicio que empieza a desenmarañar lo que sucedió dentro de la jurisdicción de Campo de Mayo, por eso es tan trascendente. Además, es un caso, digamos, que se da apenas iniciada la última dictadura militar, el secuestro, la tortura, el asesinato y posterior aparición en el mar de Floreal Avellaneda. Se dio en el año 76 cuando se iniciaba la última dictadura militar. Y esto va a posibilitar seguramente, y de cómo se desenvuelva este juicio va a depender también cómo se avance con infinidad de causas que hay que involucran a Campo de Mayo. De hecho, hay una mega causa donde hay muchísimos casos.
Ayer por la mañana, en Puerta 4, ¿no? En la entrada de Puerta 4, hay un monumento que es Memoria, Verdad y Justicia. El monumento apareció totalmente escrachado.
¿Días previos al inicio del juicio?
No, ayer por la mañana.
¿Otra vez?
Ayer por la mañana, claro. Sí, otra vez. Y también...
Sí, acá está, a Nacional.
Exactamente.
Lo tenemos acá en la mano.
Y también se robaron el torso del Che que estaba que estaba junto al monumento. Así que bueno, esto fue en defensa a los represores.
Yo sabía que en los días previos al inicio del juicio se produjo... un atentado al monumento que se colocó en el año 2008. Fue colocado en la entrada a Puerta 4. Fue iniciativa sobre todo del espacio, esta multisectorial denominada ahora Campo de Mayo, la que forma parte del SERPAJ, ATE y diferentes organizaciones de la región. Se colocó en el 2008 este señalamiento de alguna manera que dice: aquí se desapareció, se torturó, y hay como tres grandes columnas que rezan Memoria, Verdad y Justicia. El año pasado apenas se colocó, en el 2008, hubo un primer atentado donde se arrojó una lata de pintura negra que tapaba de alguna manera la inscripción que denunciaba que dentro de Campo de Mayo funcionó una maternidad clandestina, centro clandestino de detención. Después de eso, no volvió a... se restauró el monumento y no volvió a suceder nada. Y en los días previos, la semana pasada, al inicio del juicio por Florera Avellaneda, apareció escrito con aerosol con la leyenda: aquí se defendió la patria, carajo. Sobre las letras que denuncian que ahí funcionó una maternidad y un centro clandestino de detención. Vos decís que hoy a la mañana ayer a la mañana hubo otro nuevo atentado.
Sí. Ayer a la mañana hubo más. Aparte de ese scratch que vos estás mencionando, aparte de esta leyenda, apareció otra leyenda. Uh-huh. Así que bueno. También se robaron el torso del Che, que estaba ahí.
En la plaza. No recuerdo el nombre de la plaza, pero en la plaza céntrica de Pilar, de San Miguel, uh-huh. Mitre y Perón.
Sí. Sí, así es, en la plaza de San Miguel, dice acá.
Uh-huh. Tiene que ver obviamente esto con, y es una zona, la zona cercana de la cercanía de Campo de Mayo, donde se, por que está Campo de Mayo ahí, se ubicaron los barrios de los suboficiales.
Sí. ¿No?
De hecho, en esa zona de San Miguel hay un apoyo concreto a Aldo Rico. Cosas que uno va a
tener. Sí, ahí.
La semana que viene sigue el juicio. Vamos a continuar nosotros haciendo un seguimiento a este juicio histórico por lo que, por todo, por lo que se está jugando y por lo trascendente que también puede venir después, ¿no?
Sí.
Nos metemos en algunas noticias del ámbito regional que tienen que ver con lo que va pasando en José C. Paz, San Miguel, Malvinas, Moreno y Pilar. En este caso, José C. Paz, comenzaron a limpiar el arroyo Cini, dice el sitio de Noticias Paseñas, un reclamo histórico de los vecinos del partido de José C. Paz, que tiene que ver con la mugre y las condiciones en las que se encuentra el agua, un estado de abandono total con el riesgo para la salud. Ahora apareció Don Dengue y parece que eso movilizó un poco, ¿no?
Ayer también estuvimos hablando en la edición de ayer con Diego, con Ale, que muchas veces dicen hay charlas sobre el dengue, todo sobre el dengue, pero hay arroyos por todos lados.
Con la charla. Entonces, no hacemos nada.
Claro, ¿verdad? Nosotros decíamos que nosotros damos vuelta a los cacharros, los baldes, no dejemos agua por todos lados, pero si no limpia los todo lo que vendría a ser arroyos, medio difícil, ¿no?
Se complica bastante, por lo menos. Peatonales, puentes peatonales sobre el arroyo Cini en José C. Paz, en el sitio de Noticias Pasantes te decía, cuenta que además de la limpieza que se está realizando en el arroyo Cini, desde la avenida Potosí hasta la calle Castelli, se ha colocado una serie de puentes peatonales para poder justamente cruzar de un lado al otro en esa zona de José C. Paz. Los vecinos solicitaron a través de distintas formas, desde pedidos a concejales, manifestaciones, cortes de rutas, cartas al Poder Ejecutivo, que se realizara la limpieza de este arroyo. Finalmente, lo que los vecinos no pudieron, pudo Don Dengue, y a partir de la justamente del peligro de infección, se comenzaron trabajos en esa zona del distrito de José C. Paz, un mega operativo que incluyó la limpieza, saneamiento y además la colocación de puentes peatonales en el arroyo Cini. Ahora los vecinos deberán a partir de ahora mantener lo que consiguieron, ¿sí? Además, decíamos, de la limpieza, se cortó el pasto, se arrojaron todas las cosas que puedan, que estaban como estancadas en el cauce del arroyo, que generaban una podredumbre. Además, se sacaron cacharros, pedazos de autos tirados que estaban dentro del arroyo, animales muertos. Había de todo en el arroyo, que es justamente lo que vienen denunciando los vecinos, pero hace muchos. Yo que tengo registro, por lo menos hace 5 años que escucho vecinos que reclaman por el arroyo Cini y que no lo habían conseguido. Así que bueno, finalmente se consiguió que se limpiara. Ahora va a haber que cuidarlo y ver que se mantenga y que no vuelva a quedar en las mismas condiciones otra vez. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional de los trabajadores y las trabajadoras, también le mandamos un saludo muy grande a los vecinos que llevan adelante hace 20 años la Mutual El Colmenar. Hoy es el cumpleaños de El Bondi, el colectivo El Colmenar, este colectivo social que une las localidades de Cuartel Quinto con el centro de Moreno, un recorrido que no hacían ninguna línea privada de transporte y que hace 20 años los vecinos consiguieron a través de su autogestión. La Mutual El Colmenar está cumpliendo hoy, 1 de mayo del 2009, 20 años de vida. 20 años de trabajo. Alrededor del Colmenar, alrededor de este colectivo, se formaron otros colectivos, ¿sí? Colectivos que tenían que ver con la cultura, colectivos que tenían que ver con el desarrollo solidario, colectivos de autogestión, de infinidad de cosas. El Colmenar, de alguna manera, nuclea en la zona de Cuartel Quinto, lo dijo bien, un montón de otras actividades que se desarrollan allí. Dentro del Colmenar hay una serie de actividades amigas y de organizaciones compañeras del Colmenar, como Labranza, la Escuela de Agronomía, el Surco, la Red Solidaria de Moreno, la gente del Culebrón Timbal, la Biblioteca Popular Vique, bueno, un montón de gente que se va a estar juntando hoy para cantar el feliz cumpleaños y celebrar el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora en Cuartel Quinto. Esto va a ser a partir del mediodía. Hoy a las 12, la Mutual, el Colmenar, festeja su cumpleaños en el predio La Huella, Baigorria y Ruta 24, en Cuartel Quinto Moreno. Van a compartir un rico locro. Dice que hay que llevar cubiertos para compartir el locro. Hay un buffet económico y durante esta jornada van a pasar murgas, grupos musicales, va a haber sorteos y muchas sorpresas prometen y organizan la Mutual del Colmenar, el Culebrón Timbal, la Abranza, el Surco, la Red Solidaria de Moreno y la Biblioteca Popular Vicky. Un feliz cumpleaños desde acá para los amigos de...
Esto va a ser en La Huella, ¿no?
Esto va a ser en el predio La Huella. Queda en Baigorria y Ruta 24, ex-197, de el cruce, que es conocido como el cruce Derqui, que es la Saavedra Lamas y la Ruta 24, 197, a unos 600 metros.
Uh-huh. Sí, sí, el 365 te deja justo en la puerta.
Exacto, sí, así que los vecinos que quieran
ir... Yo no lo sabía y caminé como 25 cuadras, así que...
Bueno, la primera vez que vas te pasa, la primera vez que
vas. Sí, sí, la primera vez que me bajé en el cruce y tuve que caminar como... 13 cuadras más o menos.
No, son
poquitas.
No sea exagerada. Pero igual. Pasa que ustedes se movilizan en su auto todos los días y no está acostumbrada a caminar.
Claro, pero
un día que tiene que caminar, camina 2 cuadras y parece que camina 15.
Sí.
Claro, sí, sí, sí. Esa es la ventaja de los que tenemos plata. ¿Sí?
Claro. Vía de comunicación con la radio.
La vía de comunicación de ustedes con nosotros es el 1566-905002, o si no, nos puedes mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no, la más linda, la más... donde disfrutamos más es que te acerques a San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, en el partido de José de Paz.
Más si traes factura o locro.
Claro, o unas tortas fritas.
50 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Tenemos una temperatura en este momento de 15 grados 4 décimas, 72 el porcentaje de la humedad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias.
De 9 a 11 la información está acá.
Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio.
En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Gracias, patroncito, gracias, de verdad, gracias.
Un momento, amigo.
¿Sí?
Es el patrón el que tiene que agradecerte a ti.
¿Cómo, el patrón?
Porque el trabajo es el que produce la riqueza, no al revés.
Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras.
Latinoamérica late.
No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no?
Latinoamérica habla.
Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno.
Latinoamérica vive en FM Tincunaco. Lunes, de 13 a 15 horas, por FM Tincunaco.
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
...52 minutos pasan de la hora 9 de la mañana... ...y estamos acá en Radio Tincunaco... ...compartiendo el programa Encuentro con las Noticias... ...con las noticias regionales.
Bien, nos llegó un saludo al correo electrónico de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Dice: feliz día a todos y a todas los trabajadores de nuestras radios desde la Patagonia. Llega el saludo de lejos.
¿Qué tal, eh?
Tuvo que viajar mucho. Dice: feliz día para los y las trabajadoras y trabajadores por una sociedad más justa y solidaria. Fernando Campo y equipo de FM UNA 100.1. Esta radio comunitaria es una radio escolar y rural de, espero que me salga bien, Pilcanillé de Río. ¿Lo dije bien?
Sí.
De Río Negro, Patagonia, Argentina. Desde allá llega un saludo. Así que un saludo grande para
ti. Déjame también que le mande saludo a la Unión Vecinal de Saliverde, a nuestro amigo y oyente Soria. Uh-huh. Y bueno, que ellos también tienen una buena organización y son trabajadores y luchadores, porque lucharon y hoy por hoy tienen la estación que tanto querían, ¿no?
Que aprovechamos todos, además.
Que aprovechamos todos.
Una información más antes de los avisos comunitarios de lo que va a estar pasando el fin de semana. Aconsejan aplicarse la vacuna antigripal. Cuanto más chicos son, más peligroso puede ser el impacto de una enfermedad. Los consejos para prevenir el contagio de la influenza porcina. Un niño de 23 meses acaba de convertirse en la primera víctima mortal de la gripe porcina en los Estados Unidos. A medida que se expande el virus, surgen más dudas y más preguntas acerca de cómo evitar el contagio, especialmente en poblaciones de riesgo, como es el caso de los más pequeños, de los chicos. El doctor Enrique Casanueva, jefe de servicio de infectología infantil, señala algunas precauciones que los adultos deben tomar para proteger a los menores. Aplicarse la vacuna antigripal es esencial, afirma el especialista. La lactancia funciona como factor de prevención de la gripe y de otras enfermedades. No fumar en presencia de los chicos está probado que aumenta el riesgo y la frecuencia de infecciones respiratorias y que empeora los cuadros respiratorios. Evitar las multitudes en espacios cerrados. El doctor Casanueva exhorta a los padres a no llevar a los menores de 2 años, especialmente a hipermercados, cines u otros shows en lugares cerrados donde haya mucha gente. Otras precauciones más generales incluyen no compartir vasos ni mate, evitar saludarse con un beso o estrecharse las manos, lavarse las manos después de haber estornudado o tosido, no estornudar abiertamente, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. En relación con el uso de barbijos, el infectólogo sostiene que no se justifica en nuestro país, por lo menos en este momento. La vacuna antigripal y el riesgo de coinfección. Si bien la vacuna antigripal no protege contra este virus de la influenza porcina, se disminuye el riesgo de la coinfección. Como estamos entrando en el periodo invernal, además del virus de la gripe porcina, vamos a tener en circulación otros virus de tipo respiratorios y los de la influenza A y B. Esto incrementa el riesgo de coinfección, es decir, de tener 2 infecciones a la vez, lo cual agrava el cuadro de la enfermedad, advierte el doctor Enrique Casanueva. Actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacuna antigripal, ¿sí?, a la mayoría de la población, especialmente en niños pequeños de hasta 5 años, adultos de más de 50, personas con factores de riesgo como diabetes, asma, problemas cardiovasculares y algún otro problema personal de salud. Una duda común que se escucha a menudo es si una persona puede vacunarse estando resfriada o enferma. El doctor Casanueva asegura que no existe contraindicación y que aunque ya se padezca de un tipo de gripe, la vacuna protege contra el resto. Lo que dicen los médicos es que nos enfermamos todos los inviernos, pero de virus diferente. Uh-huh. Lamentablemente estos virus lo que tienen la capacidad de mutar y cambiar y cambiarse. Entonces, esa gripe que tuvimos no la vamos a volver a tener porque generamos anticuerpos, pero vamos a tener otra. Entonces, por eso no hay contraindicaciones a vacunarse contra la gripe a pesar de estar engripado. Por otra parte, influenza porcina puede favorecer la contracción de infecciones por otros gérmenes que también andan dando vueltas con las épocas invernales, con lo cual conviene consultar al médico de cabecera para chequear si el calendario de vacunación está completo y ponerse al día. En esencia, el doctor afirma que esta situación exige que seamos más coherentes y ordenados y que tomemos más precauciones. ¿Sí? Parte de la información que está publicada esta mañana en el sitio de Noticias Paceñas, sobre datos del infectólogo Enrique Casanueva, ¿sí?, infectólogo infantil. 57 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio.
Nos llegaron dos mensajitos que dice: buen día, colega, feliz día, que el éxito corone el trabajo periodístico que realizan, suerte de Daniel Leonardo y en sí a todos los integrantes de Radio Tincunaco 107.3, Germán Mesa, conductor.
Un saludo muy grande a Germán, feliz día también para él en el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras.
Otro mensaje acá que dice: hola Dani, muy interesante el informe de Radialistas. No sabía el origen del Día del Trabajador. Uh-huh. ¿Lo podrían pasar de vuelta? Sí. Saludos y un feliz día. Fe de Sagrada Familia.
Bien, ahora lo vamos a escuchar en la segunda hora de Encuentro con las Noticias. Vamos a compartir nuevamente el informe. Una información más antes de ir a un tema musical para la gente de la Madrera.
EJ.
¿Sí? Vamos a ir a escuchar un ratito a Viejas Locas con Homero en el Día de los Trabajadores. Antes llega la información de que vos podés ir a ver, visitar, compartir durante el fin de semana.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Como te anticipaba al principio del programa, te cuento que para hoy día estoy un poquito...
No se me enferme al aire.
Estoy un poquito... Veo que usted me decía hoy no nos saludemos.
Páseme el barbijo, don Leonardo Ruiz Díaz, que me voy a poner acá porque me parece que me
está contagiando. Qué malo que es. Como te contaba hoy al principio, el Hospital Meisner está para hacer un festival a beneficio del Hospital Materno. Uh-huh. Cuento que hoy día, viernes 1 de mayo, a las 12 del mediodía empieza en el predio de la Estación Toro, en Avenida de Mayo y Antonio Toro. Va a estar actuando especialmente Mario Luis. Entrada, un pañal para recién nacido. Esa es la entrada para que vos puedas concurrir. Uh-huh. Va a haber bandas invitadas. Y esto lo organiza la cooperadora del Hospital Meisner.
Bien, del presidente Erki.
Sí, así es. Y acá abajo, bueno, teniendo en cuenta esto que está pasando, que si esto están haciendo este festival es porque no tienen quien lo solvente. Pero acá abajo dice Municipalidad de Pilar, intendente Dr. Humberto Zúcaro. Digo, para poner esto acá abajo...
Eso es bueno, le solventaron los carteles. O le solventaron, la propaganda.
No, claro, que solventen las cosas que necesita el hospital. Pero bueno, nosotros, como siempre, cuando los que tienen que hacerlo no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros que somos la gente. Así que lo hacemos entre todos. Dice primer festival a beneficio del Hospital Materno. Empieza a las 12 del mediodía, uh-huh, en Avenida de Mayo y Antonio Toro, con la actuación especial de Mario Luis y banda de invitadas. Y la entrada para que vos puedas concurrir y ayudar a este hospital es un pañal para recién nacido.
Bien. ¿Qué música hace Mario Luis, sabe?
Es una cumbia tipo santafesina, uh-huh, es muy tranquila. Bien. Es así.
¿Es músico? ¿Era músico de alguna banda y se hizo solista o siempre fue solista?
No
conozco yo.
No, yo tengo entendido que era músico de una banda, uh-huh, por lo que me contaron mis parientes que escuchan cumbia.
Sí.
Y la banda era muy, pero muy despreciada por el público.
Sí, entonces se hizo solista
por luego eso. Se hizo solista, haciendo la misma música,
sí,
pero ya era el solo.
Ajá.
Así que
no sé qué. Ahí
tuvo su éxito.
Es uno de los solistas más escuchados por el hecho de que canta música cumbia muy romántica, muy así, como cuando te digo tranquila, es de ese género tranquilo.
Claro.
Pregunto porque lo puede escuchar cualquier persona, de un grande o un chiquito, es muy linda.
Pregunto porque no lo escuché, sinceramente no lo escuché, o no, capaz que lo escuché y no sabía que el que estaba cantando era Mario Luis, pero sí vi afiches por muchísimos lugares en los últimos meses promocionando eventos, y está bueno que se sume a la campaña solidaria del Meisner, ¿no?
Sí.
Gracias. Bueno, vamos a comenzar con las cosas que van a estar pasando el día de mañana, que es mañana sábado. Organizado por la Dirección de Cultura de San Miguel, se presenta la obra La Barca sin Pescador el día sábado a las 5 de la tarde en el Centro de Jubilados del Barrio Alvear y Roca en San Miguel, con la entrada gratis. Así que si te interesa ir a ver una obra de teatro. También otra obra de teatro, como ayer decía, Los Árboles Mueren de Pie, que ya está bastante difundido por esta zona. parece que está buena porque siempre la presentan. El día sábado a las 7:30 en la Sociedad de Fomento San Jorge, Farías 2979, en el barrio San Jorge, en San Miguel, gratis también. Después otra que tenemos acá, que esto es para el día domingo, muestra de danza, la obra musical con la dirección de la vecina Marisa Sánchez, el día domingo a las 8:30 en el Teatro Leopoldo Marechal, Charrones 1146, San Miguel, con la entrada de 10 pesitos. Estas son algunas de las cosas que van a estar pasando este fin de semana, y en el próximo bloque te voy a seguir contando lo que va a pasar en la próxima semana y los talleres que tenés para anotarte.
Tres minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a escuchar, antes de seguir con más noticias, música solicitada por la gente de La Madrera.
EJ.
Son dos letras y nunca me las acuerdo. Me lo voy a anotar por acá. EJ. Para ellos llega Viejas Locas con el tema Homero.
transmite Tincunaco. La alternativa de los barrios.
De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock, rock nacional. Con el rock, en la sangre. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, con el rock, en la sangre. En Tincunaco FM. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia 3 dadores de sangre del grupo sanguíneo cero negativo para Carolina Godoy, de 11 meses de edad, del barrio René Favaloro. Los interesados pueden presentarse en el Hospital Casa Cuna a partir de las 8 horas o bien comunicarse con Mabel, mamá de la beba, al 15 40 39 37 44. 15 40 39 37 44. Desde ya, muchas gracias.
Gracias, señora. ¡Ay, que Dios se lo pague!
Un momento, amiga. Nada de que Dios se lo pague. Es ella la que tiene que pagar por su trabajo.
¿Cómo dice?
Porque el trabajo es el que produce la riqueza, no al revés.
Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana y la temperatura actual es de 16 grados 4 décimas y la humedad del 72%. Estuvimos escuchando Viejas Locas con el tema Homero. Tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02, para que puedas mandar tu mensajito y contar lo que estás haciendo, algún reclamo, algún aviso, por ahí cuánto, si estás por vender locro, para que nos cuentes a dónde y nosotros te pasamos el chivo a cambio de...
¿A cambio de qué puede ser?
¿De qué podría ser? No sé.
Que hagan la gran verdulería. No, la verdulería Dani, que trabaja.
Saludos a los amigos de verdulería Dani. ¿Estarán trabajando hoy en el 1 de mayo la verdulería Dani?
Yo pasé y sabes que no me fijé.
¿No te fijaste?
No me fijé.
Bueno, mandamos un saludo igual a los amigos de la verdulería Dani. Nos metemos en más noticias del ámbito regional. Te contábamos de los puentes peatonales que se estaban colocando en el arroyo Cini y que empezó la limpieza. Te contamos también recién algunas cuestiones de las cosas que van a estar pasando en esta jornada del 1 de mayo. Hoy es el cumpleaños del Colmenar, esta mutual de transporte que nuclea también a otras organizaciones. Silvi te pasó alguna data también de lo que va a estar sucediendo el fin de semana con varias obras de teatro. Contamos ya también sobre el consejo que están dando algunos profesionales de la salud, como el doctor Enrique Casanueva, jefe del Servicio de Infectología Infantil, de mantener la lactancia materna como único alimento hasta los 6 meses, sí, como alimentación complementaria hasta los 2 años, y darse la vacuna antigripal, sobre todo las poblaciones en riesgo, que son...
El invierno pasado tuvimos la suerte de poder dialogar con Antonia, que nos contaba, nos aconsejaba siempre cómo prevenir la gripe, cuándo había que vacunarlos y todas esas cosas, y seguramente que vamos a volver a ir para que nos recomiende cosas.
Ahora continuamos con más noticias. Te decía, la vacuna aconsejada para la población en riesgo, que son los más pequeños y los más grandes. ¿Sí? Seguimos con más noticias. En este caso, Patty está procesado por delitos de lesa humanidad, pero la justicia lo habilitó para ser diputado desde la cárcel. Para por lo menos candidatearse.
¡Qué vergüenza!
Está procesado por crímenes de lesa humanidad. Habilitan a Patty para ser candidato a diputado desde la cárcel. El juez electoral Manuel Blanco determinó que puede postularse porque no fue condenado. Iría en una alianza que une a dualdistas con el ex... ¿Te acuerdas del Modín? El partido de Aldo Rico.
Bueno, sí, sí.
Los resabios de ese partido, que era liderado por Aldo Rico, más dualdistas, más Patty. Y sigue el diálogo con De Narváez, Solá y Macri. Mirá qué panorama tenés, ¿no? Parece el tren fantasma.
¿Te imaginas con ese gobierno?
Ayer Diego estaba diciendo que él se exiliaría del país si llegara a ganar esta fórmula, ¿no?
Y es como el tren fantasma, ¿no? Da miedo.
Sí. Mete miedo, sí.
Mete miedo, ¿no? Aldo Rico junto con Patti.
¿Cómo se llamaba el partido de Aldo Rico?
El Modín.
Modín.
¿Sí? Vos eras muy algo? Chica, pero... Sí, no recuerdo las siglas, pero sí, tenía un significado. Y vos eras muy muy chica cuando el Modín se presentó como un partido.
Sigo siendo chiquita.
De opción. Sí, es un, bueno, eso es discutible. 13 minutos pasan de las 10 de la mañana, no te hagas la joven, Silvi.
Es feo.
A pesar de que está en la cárcel y acusado de cometer delitos de lesa humanidad, el juez electoral Manuel Blanco determinó que puede postularse. En principio, el principio de inocencia que rige en el sistema penal argentino, al igual que la mayoría de sus similares de Occidente, señala que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. ¿Sí? Esa base del andamiaje jurídico es la que benefició en los últimos días al ex subcomisario Luis Alardo Patti y generó una paradoja política que convoca a la polémica. Es que, aunque seguirá detenido, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, podrá postularse como candidato a diputado nacional de la democracia en las próximas elecciones.
Nadie sabe, ¿no? Perdón que interrumpa. Nadie sabe, ¿no? ¿Qué pasa con el juicio contra Patti? ¿Si avanza esto? ¿Si no avanza?
Y hay muchas trabas, en realidad. Es un juicio que, obviamente, tiene muchísimo de dilatación, ¿no? O sea, hay como varios mecanismos que van intentando desde la defensa de Patti para dilatar y hacerlo quizá más extenso, buscar, como que están buscando estrategias para lo que intentan ellos es probar su inocencia. Entonces, cuando van intentando como dilatar mientras consiguen esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, está como va con los ritmos de la justicia.
Sí, ¿no? Sí, me imagino.
La decisión la tomó, te decía, el juez Blanco. Fue tomada en los últimos días en la provincia de Buenos Aires, que habilitó al ex intendente Escobar y líder del partido de la Unidad Federalista, PAUFE, para presentar su candidatura. La resolución del magistrado fue emitida en respuesta a consultas presentadas por el propio Patti el 8 de abril y dada a conocer por diferentes medios zonales. Desde esa manera, Patti podría convertirse en un auténtico candidato testimonial, ya que en caso de resultar electo podría no asumir, o si lo hace el resto de la Cámara de Diputados podría quitarle de inmediato los fueros para que siga detenido. Incluso fuentes del patismo resaltaron el carácter testimonial de la candidatura, que justamente servirá para dar testimonio público de una situación que los seguidores del ex policía califican como una persecución política. Mientras el juez Blanco evaluaba la consulta de Patti para su candidatura, otro juez, en este caso Juan Manuel Halsk, elevó a juicio oral la causa por el secuestro del ex diputado justicialista. ¿Sí? Vos recién preguntabas en qué condición se encuentra. Se encuentra ahora elevada a juicio oral. Diego Muñiz Barreto y su colaborador José Luis Fernández, por la desaparición de Carlos Souto, que se lo juzga, y Luis Guillermo D'Amico, y por el asesinato de Gastón Goncalves. ¿Sí? Por este proceso, Patti está detenido por el último, por Gastón Goncalves. Uh-huh. Es el caso que lo llevó a la cárcel.
Anteriormente se le habían quitado los fueros a Patti para candidatearse en una anterior elección, ¿no?
Exacto. La candidatura de Patti llegaría de la mano de una alianza que une al PAUFE con un conglomerado de partidos que van desde Por Vos Buenos Aires, del ultradualdista Daniel Chicho Basile, hasta el Modín, el partido que había armado el ex militar Carapintada Aldo Rico en los 90, antes de saltar al PJ. La alianza quedó inscripta el lunes y ahora deberá armar sus listas a diputados nacionales, legisladores, provinciales y concejales. De todos modos, los patistas no descartan que a este último momento se deseche la candidatura de su detenido líder para compartir en el tope de la boleta la candidatura de Francisco de Narváez. Lo que decíamos recién, se podrían juntar con el frente de Narváez, Macri, Solá. Esta opción, sin embargo, es muy resistida desde el peronismo disidente, bautizado como Unión Pro, donde sus referentes provinciales y locales firmaron un documento para tratar de evitar dividir votos con la aparición de listas colectoras, ¿sí? De otras listas del PJ, Frente para la Victoria, etcétera. ¿no? Pero podrían quedar conformada esta unión. Francisco de Narváez, podrían quedar juntos. Francisco de Narváez, Felipe Solá, Mauricio Macri, Aldo Rico y Luis Abelardo Patti. ¿Sí? La selección argentina del Tren Fantasma. Diecisiete minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio.
Tenemos un mensajito que dice, hola, soy Dani y estamos trabajando, le deseo un feliz día del trabajador de la verdulería Dani, que está acá en Trinidad, en el barrio San Atilio.
Bien, un saludo muy grande para todos los amigos de ahí de la verdulería Dani, que siempre nos están
haciendo compañía. Así es, un saludo muy grande, que el otro día nos trajeron un regalito.
Para nuestra antojada compañera, ¿no? Para Fernanda Sánchez.
Claro.
Dieciocho minutos pasan de las 10 en el partido de Pilar. Parece que Bonita no va a quedar más bonita. Parece que no va a funcionar más este boliche. Te lo contamos en un ratito. Ahora repasamos algunas de las cosas que van a estar pasando durante este fin de semana.
Eventos, anuncios, festejos, talleres. Los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Te cuento que para mañana sábado van a estar Pobre Diablos y Humanos Blues, ex La Mueca, el día de mañana a las 10 de la noche en Troncos Pub, en Tribulato 371 San Miguel, con la entrada de 7 pesos. También va a estar este día sábado el recital de las bandas La Cuadra 69 y La Mocosa, el día sábado, o sea mañana, a las 8 en XLR Club, en Tribulato 449 San Miguel, con la entrada de 25 pesos.
25 pesos.
Un poquito más carito.
Dígame alguno para mi bolsillo, alguno que diga gratis al final, que es como la palabra mágica para mí.
Bueno, y para algo gratis,
sí.
Puede ir a ver...
O no tiene gratis hoy.
Y de música no tengo gratis, pero puede ir a ver obras de teatro.
A ver.
Los Zarros Los Mueren de Pie, como le dije hoy, uh-huh. El día de mañana sábado a las 7:30 en la Sociedad de Fomento San Jorge, Farías 2979, Barrio San Jorge, en San Miguel, con la palabra gratis, la palabra mágica que bien. A todo el mundo despierta. Así que si te gustaría ver algo de teatro, Los Árboles Mueren de Pie.
Bien, me parece que voy a ver Los Árboles Mueren de Pie. Eso está accesible para mi bolsillo.
Y si quieres también cosas gratis, te puedes acercar a la Escuela Media número 3 los días sábados, uh-huh. De las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Están compartiendo los talleres de patios abiertos, que hay un montón, uh-huh. Así que esto queda en Colonia Ballesteros. Si te interesa ir, puedes ir ahí y
bien.
Vas a ver cualquier cantidad de talleres.
De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Moyano realizó un acto ayer, no lo hizo el Día Internacional de los Trabajadores, lo hizo un día antes, ¿sí? Seguramente, y reconocido por muchos de los propios sindicatos que fueron convocados ayer, porque si lo hacían hoy, no iba a haber nadie.
Iban a estar más solo que...
Además hoy se iba de vacaciones, Moyano seguramente...
Que loco malo.
Debe estar en la playa, Moyano, sí. Hasta ahora.
¿No? Si lo hacían hoy, seguramente no hubiesen tenido ni el 20% de la gente que ayer...
Ni un globo,
claro. Se movilizó. Moyano realizó un acto en la capital, ¿sí? Que comenzó con la concentración desde muy temprano de diferentes sindicatos, entre ellos obviamente los camioneros, pero un montón de otros sectores que son cercanos a la figura, a este líder, que tiene muy, muy, muy poca capacidad oratoria, ¿no? No sé si lo pudiste escuchar y qué te
pareció. Sí, yo lo escuché. Y hay algo muy, pero muy triste que me pareció ver ayer y que en realidad ya me acostumbré, ¿no?, a lo triste de esto. Y es que un día como el primero de mayo es utilizado para hacer campaña política,
sí,
de parte de Moyano.
Cuando en otro caso tendríamos que estar, claro, recapacitando y pensando, ¿no?
Exactamente. Sí, además, estamos hablando de quizá el máximo líder, o por lo menos el más conocido, referente, líder de un sindicato, ¿no? Decíamos, en tiempos en los que se producen despidos masivos en el Parque Industrial de Pilar, o suspensiones en Pacheco, y así en diferentes, y en un montón de lugares del país que ni nos enteramos a veces que suceden, en Argentina. Y a nivel internacional, los trabajadores están también siendo despedidos en masa en las firmas, incluso en las firmas más importantes. Que Moyano, en este acto que debería estar hablando de los derechos de los laburantes, diga: hay que votar por el oficialismo, que fue una de las frases quizás centrales del discurso de ayer en la 9 de julio y Belgrano, donde se hizo, donde se colocó este escenario que parecía para los Rolling Stones.
Sí. Y creo que fue la excusa.
Me parece que sí, que no tiene, no, por lo menos no representa lo que los laburantes viven todos los días, ¿no? Obviamente fue aprovechó el palco y el día de los trabajadores y esta movilización para apoyar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aprovechó el acto.
Por interés baila el mono, diría mi papá.
Sí, como si los trabajadores no tuviesen situaciones para reclamar, ¿no? Este primero de mayo, y para decir y para contar ahí, no sé, las situaciones de los laburantes de los call centers, los trabajos, los contratos basura, el Estado que contrata personal negro bajo la figura de becarios. La situación de los trabajadores de la salud es alarmante en todo el país.
Sí.
El 50% de los médicos que usted ve, doña, don, vecino o vecina, cuando va al hospital, están en negro.
Sí, sí.
Ni hablar del sector privado, donde hay contratos de 3 meses, se termina ese, quizá te lo renuevan por otros 3 meses, o quizá ya no.
O agarras tu valija y te vas a otra fábrica.
Por otros 3 meses, donde no tenés ni aportes jubilatorios, donde no tenés obra social, no tenés nada garantizado. Uh-huh. La hora por lactancia que le corresponde a las mujeres que trabajan, se las pasan por quién sabe en dónde, en los diferentes lugares. El trabajo esclavo que existe en la Argentina, que denuncia la Alameda, vinculado a las marcas más importantes de ropa, esas que están en los shopping y que salen carísimo, tienen, o la otra cara,
o los cuales también hacen desfile de días y días, desfilando con esa marca de ropa, que
la otra cara de eso, ejemplo Cosiuco, que fue la última que denunció la Alameda, son cerca de 200 talleres clandestinos en la capital del Gran Buenos Aires.
Talleres textiles con
trabajo esclavo, gente que trabaja jornadas como las que vamos a escuchar ahora en el radioclip de radistas.net, que hoy, no en 1800 y pico, hoy laburan jornadas de 18 horas.
Y además, recordemos a la gente que en la mayoría de estos talleres textiles, quizás en su totalidad, trabaja gente que viene de Bolivia o de Paraguay o de algún país limítrofe, y gente que viene con una mano atrás y otra adelante y no le queda otra. Esa
y
es
también,
la realidad.
Hay chiquitos.
Hay chiquitos,
hay
también.
Nenes.
Digo, en todo este marco, Moyano lo más inteligente que pudo decir ayer fue: hay que votar por el oficialismo. Queda muy claro, ¿no?, cuál es el rol de este burócrata sindical. Escuchamos nuevamente, para los vecinos que se engancharon en esta segunda hora de Encuentro con las Noticias, el origen del Día Internacional de los Trabajadores, que es como se celebra a nivel mundial, y no del trabajo, como se quiere instalar en la Argentina, del peronismo para acá. Primero de mayo.
Los mártires de Chicago.
Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata, migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso.
El primero de mayo será la rebelión.
El primero de mayo será la rebelión.
El primero de mayo será la rebelión.
El primero de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas.
En Chicago, las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan.
¡8 horas de trabajo!
¡8 horas para trabajar! ¡8 para descansar! ¡Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana!
A lo largo y ancho del país, 500 millones de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga.
En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas.
Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza High Market. Era el atardecer de un día lluvioso.
Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas.
De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza High Market. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico.
Entonces, ocurrió.
Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos.
De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos.
Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas.
Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba:
para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago.
En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías.
El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes.
Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad.
El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Luis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden.
¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria.
Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887.
Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Ling apareció muerto en su celda el día anterior.
En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 orcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la Marsellesa. Era mediodía.
Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez.
Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan.
Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros.
Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas.
Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía. Y concluyó:
tal atrocidad no tiene precedente en la historia.
La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
FM Tincunaco.
Tu voz.
Nuestra voz.
Oraciones, plegarias, palabras,
Susurros. Domingos de 10 a 11, 30 horas. Por FM Tincunaco, Susurro de Dios.
Para hacérselo más claro, Larragueta, lo que nosotros le vendemos a su empresa es tiempo disponible de cerebro humano, ¿me entiende?
La comunicación no puede ser considerada un negocio o una mercadería, porque es un bien público, porque es de todos y porque todos debemos tener acceso a los medios.
Derecho a informar e informarnos.
Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Lo que pasa en los barrios.
La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación.
Pasa por la 107.3.
Y equilibrio, una tarde en un cine rompiste el maleficio y otro mundo es posible. Alicia, emprendamos el vuelo, no habrá quien nos detenga, señora de mis cielos, boca de hierba buena. Si un día amanece sin mí, Alicia es capaz de exigir que los astros se detengan, que reparen en mi ausencia, que regresen por mí. Alicia, si hoy estás cansada, se detendrán mañana los relojes, las calles, las marchas militares. Alicia, dueña de mis suspiros, resuelve el acertijo que supone estar lejos de tu luz y estar cuerdo. A veces no puedo dormir, Alicia, y sé que te vas a reír, pero ando loco buscando la melodía que te congele en mi abrazo, que te retenga a mi lado. Alicia.
Pasan los barrios, pasan por
36 minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Y estuvimos escuchando recién a Ismael Serrat con el tema Alicia. Este tema iba dedicado a Adriana Ladner, que está enganchadita, recién se está levantando. Y bueno, un saludito para ella. Tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Te voy a contar, Ale, a vos que estás acá, que, en Malvinas Argentinas hay festivales todos los domingos, que se llama Festival de la Familia, Música, Mate y Arte. Es su lema. Es el Festival de la Familia, una nueva propuesta de la Dirección de Cultura, que a partir de mayo sumará adiciones y empezará a llevar a cabo todos los domingos en el predio municipal, en el ex batallón 601, en Los Polvorines. Y bueno, y tira un par de fechas para todo lo que resta del mes de mayo. Por ejemplo, el domingo estarán Joana Molina, Natalia Apelán, Marcelo Demón, el ballet El Legüero, Benigno Sirtena, Valeria y Damián Ignaz Igarza, de la Escuela de Amancay y el Conjunto Los Molles. El día 10 de mayo habrá un encuentro de danzas interdistrital con la presentación de grupos de los municipios vecinos y un invitado especial de Catamarca. Y se presentará a festejar, se preparan para festejar el cumpleaños de la patria. El día 25 de mayo estarán los ballet Arte Nativo, Sueño Argentino, Agrupación Malambo y el Conjunto Musical Municipal de La Matanza. Además, Diego Ramos, Víctor Amaya, el Chango Carrizo, Eduardo Pochi Tabella, Aníbal Guayama, Sangre Nueva y Los Remanso. Esto va a estar pasando durante todo el mes de mayo con estos vecinos que están armando el Festival de la Familia, que se va a hacer todos los días domingo durante todo el mes de mayo, ahí en Los Polvorines, en el ex batallón 901, en Los Polvorines. Todos los domingos podés apreciar todo esto, y también hay canje de libros, así que si te interesa ir, podés acercarte.
Primero de mayo con los costureros y los cartoneros, la gente de la Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos organizan para hoy a las 3 de la tarde en el Teatro Verdi, en Almirante Brown 736, en Capital, un encuentro en este Día Internacional de los Trabajadores. Además, te decía, nos acercaron un comunicado de prensa donde dicen: basta de un país con dos sistemas, por una sociedad sin excluidos ni sin esclavos ni excluidos. El 1 de mayo es un día de lucha contra la explotación y la reafirmación de los derechos del trabajador en todo el mundo. Nació del reclamo ahogado en sangre por una jornada laboral de 8 horas, cuando el obrero debía trabajar 16 o más y dormir al lado de las máquinas o hacinado en condiciones infrahumanas. Mucha sangre ha corrido en nuestro país y en todo el mundo para ponerle un freno a las ambiciones desmedidas del capital y que existan jornadas de 8 horas, salarios dignos, aguinaldo, vacaciones, salud y educación pública, vivienda popular, convenios colectivos y hasta sindicatos que defiendan al trabajador. Estos derechos consagrados en la Constitución Nacional debían ser el piso irreductible para el más pobre de los hombres o mujeres que habitase suelo argentino. Sin embargo, la llamada globalización, solo una parte de los trabajadores logró mantenerse dentro del sistema formal de los derechos laborales y conservar parte de estas conquistas. Años tras años, millones de trabajadores iban cayendo en un nuevo sistema paraestatal en el que no hay derecho y la Constitución no es más que letra muerta. El sistema de los excluidos, donde rige la ley cruda de los explotadores, los esclavistas, los tranzas, los punteros corruptos, los proxenetas, los policías del gatillo fácil y toda clase de verdugos del pueblo, bajo la mirada más cómplice que ausente de un poder político que se sostiene gracias a la miseria de la mayoría y de un poder económico que no pierde oportunidad en reprimir ilegalmente hasta la última gota de vida de aquellos mismos a los que niega un trabajo formal. Expresión de este fenómeno son los trabajadores cartoneros y costureros, unos sometidos a talleres clandestinos y esclavizados por las grandes marcas en jornadas extenuantes, o en el mejor de los casos trabajando en blanco en el gremio peor pago del país. Otros que dignifican las calles porteñas buscando en los restos de la abundancia ajena el sustento de sus familias, en constante puja con los poderosos que pretenden expulsarlos y las multinacionales papeleras que compran el material a precio de miseria. Ambos sectores olvidados por casi todos los sindicatos obreros formales, en lucha por las conquistas históricas de los trabajadores, han forjado sus propias organizaciones de base y conmovido al país con su lucha constante. Así, aunque el sistema de los derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional pretenda no verlos, ellos reaparecieron una y otra vez reclamando su derecho a la libertad, la vida, el trabajo digno. Denunciando grandes marcas, cortando puentes, formando cooperativas, creando comisiones barriales, organizando escraches, practicando la solidaridad del «si tocan a uno, nos tocan a todos». Y sobre todo, emergiendo desde la conciencia y la solidaridad, formando un solo puño con la nueva militancia social independiente, muy lejos de los aparatos que movilizan por un bolsón de alimentos o los que obligan a los desposeídos a marcar detrás de una bandera ajena para conservar su plan. Precisamente hace un año, con esta misma proclama, se estableció una fuerte alianza entre cartoneros, costureros y militantes independientes que con esperanza, denuncia y compromiso se animó a enfrentar abiertamente las mafias que dominan el tenebroso sistema paraestatal que penetra a pasos agigantados en nuestra sociedad. Pese a las amenazas, atentados y persecuciones sufridas, se han logrado importantes conquistas para los excluidos y librado una formidable batalla contra las organizaciones criminales que oprimen, esclavizan y envenenan al pueblo. Los costureros obtuvieron el polo textil, donde más de 200 trabajadores rescatados de talleres clandestinos tendrán un trabajo digno, una jornada de 8 horas y salario de convenio. Los cartoneros, por su parte, le arrebataron a las corruptas empresas contratistas la concesión del servicio de reciclado en el ámbito porteño, reemplazando aquel sistema fraudulento por un programa de inclusión social que ya beneficia a más de 1.500 trabajadores con transporte seguro y gratuito, obra social, seguro de accidentes, jubilación, complemento salarial e implementos de trabajo. En tanto, los trabajadores de granjas avícolas y de campos de ajo comienzan a organizarse para sacar a sus hijos del flagelo de la esclavitud infantil. En tanto, militantes y trabajadores desenmascararon la red de trata y narcotráfico que opera a cuadras del Departamento Central de Policía, denunciando el trabajo infantil forzoso en el campo, desbarataron parcialmente la mafia que opera en la Dirección General de Limpieza de la Ciudad, obtuvieron la clausura con confiscación de máquinas en talleres clandestinos y siguieron sentando en el banquillo de los acusados a los intocables. Grandes marcas, empresas corruptas, comisarios, funcionarios pasaron por los tribunales que no pudieron desentenderse del tema bajo una fuerte presión popular. Conscientes de que la lucha por una sociedad sin esclavos ni excluidos no es un asunto político, sino imperativo ético, conscientes de que las supuestas diferencias ideológicas son por lo general reflejo de intereses personales, las organizaciones convocantes lograron saltar las paredes para que las separaban de diversos sectores honestos de nuestra sociedad y establecer relaciones solidarias con hermanos de distintos cultos y organizaciones. Su invalorable apoyo ha hecho posible estos avances en las reivindicaciones y en esta batalla contra el régimen mafioso que, pese a todo, se afianza en nuestro país. Ahora, una nueva conmemoración del Día del Trabajador, se refuerzan los lazos construidos con solidaridad y sacrificio, con la esperanza que de a poco, desde el subsuelo de la patria, se haga oír el grito por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Gustavo Vera y Juan Grabois, integrantes de la cooperativa La Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluidos, firman este comunicado, este pronunciamiento en el Día Internacional de los Trabajadores. ...45 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...15-66-90-50-02... es la vía de comunicación con la radio.
Nos ha llegado un mensaje que dice: pregunten por dónde venden locro, porfa, que quiero comprar, Adriana. Así que la gente que está vendiendo locro, que por favor nos mande un mensajito a dónde están vendiendo para poder acercarnos a comprar.
Seguimos con más información del ámbito regional. El director de inspecciones de Pilar afirma que seguirá cerrado un polémico local bailable del presidente de Arque, que se llama
Bonita. Va a ser La Fierita ahora.
Bonita está cerrado. Los vecinos de la localidad exigen la clausura definitiva del boliche Bonita. Aseguran que hay peleas y que se cometen constantes actos de vandalismo. Los concejales tendrán finalmente la última palabra la próxima semana en el partido de Pilar. Ante la protesta en el Consejo Deliberante hace 10 días de una veintena de vecinos del presidente Derqui pidiendo el cierre definitivo del establecimiento Bonita, el director de Coordinación de Inspecciones, Roberto Airoldi, explicó la situación del local bailable Bonita. En este sentido, el funcionario dijo y dio a entender que los frentistas podrán tener la influencia decisiva en la medida que tomen los concejales. Indicó además que Bonita está ubicado en la avenida Juan Domingo Perón y Chacabuco, en el acceso a la localidad, que permanece cerrado por la falta de uso irregular del subsuelo. Además, aclaró que el lugar no está clausurado, pero sí ha cesado su actividad hasta tanto no consiga destrabar su situación, agregando que la medida fue tomada una semana antes que los vecinos reclamaran en el Consejo Deliberante. El director de inspecciones afirmó también que Bonita no va a retomar la actividad hasta que no obtenga el conforme de suelo y, de todas maneras, si lo consigue, tiene que resolver un problema pendiente con falencias en el sonido. También destacó que hoy en Pilar no hay lugar que no tenga el conforme de bomberos voluntarios y policía, están todos en regla. Por otra parte, el funcionario reconoció que el malestar de los vecinos de Derqui podría influir en la decisión que tomará el Consejo Deliberante sobre la situación de este local bailable. El cierre no es definitivo, el caso está en manos del Consejo Deliberante de Pilar, pero si los vecinos no están de acuerdo, seguramente los concejales actuarán en consecuencia. El pasado 21 de abril, el Consejo Deliberante, en el Consejo Deliberante, los vecinos del presidente Derqui fueron recibidos por un grupo de concejales, entre oficialistas y no. Los visitantes denunciaron que los fines de semana se producen peleas y vandalismo constante en los alrededores del boliche Bonita Disco, en cuyo predio también funciona una distribuidora de gaseosas. Entre los manifestantes había personas que vivían a escasos metros de este local, señalando que mientras Bonita estaba funcionando, cada fin de semana se producían peleas y desmanes de todo tipo en la puerta de sus casas, mencionando además el problema de los ruidos molestos, y también afirmaron que varios comercios linderos sufrieron destrozos en sus fachadas. Las protestas comenzaron en el año 2005 y los vecinos recordaron que en una oportunidad llegaron a juntar 100 firmas en un petitorio, aunque no se arribó a ninguna solución. Reclaman ahora que no se dé la reapertura al boliche Bonita, que de hecho no está funcionando en este momento. La gente del espacio El Círculo va a estar realizando un espectáculo este fin de semana, ¿eh?
Sí, te recuerdo que El Círculo y la banda Mil Voces, que organizan siempre el último festival que organizaron fue del Viso Escultura, que se hizo por tercera vez consecutiva, uh-huh, en donde actuaron bandas de rock y algunas exposiciones artísticas más. Así que bueno, este fin de semana también van a estar presentando
una obra de teatro
uh-huh, junto a unas bandas de rock que también van a tocar. En realidad no tengo acá el nombre de las bandas de rock, seguramente las tiene Silvi en la gacetilla que hemos recibido. Uh-huh. Así que bueno, este fin de semana entonces van a estar organizando este festival de nuevo, El Círculo, junto a la banda Mil Voces.
Bien, y además dentro de la obra de teatro que va a presentar la gente del espacio del Círculo, tiene que ver justamente con el origen del Día Internacional de los Trabajadores, ¿sí?, con los mártires de Chicago. Es parte de lo que nos estuvieron contando a través de diferentes mails. Así que un saludo para la gente del Círculo, que el domingo van a estar llevando adelante también actividades. Hoy y el domingo van a estar presentando espectáculos vinculados a el Día Internacional de los Trabajadores. ...50 minutos pasan de las 10... hacemos la última pausa en esta mañana y regresamos con más noticias.
Comunícate al 1566... ...90-5002.
Todos los miércoles...
de 19 a 21 horas...
La Laguna Negra...
con la mejor música, charlas y compañía...
La Laguna Negra
en la 107.3 FM de Cunaco.
Ciudadanía es.
Respetar todas las razas.
Porque ninguna vale más que otra.
Porque indios, negras, blancos, mestizas, todos venimos de África, cuna de la humanidad.
Negro, africano, asiático, oriental. Indio, americano, africano, musulmán. Blanco, europeo, aborigen. Racial, multicultural, multiracial, multicultural.
de 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Y 52 y estamos acá en Encuentro con las Noticias por Radio Tincunaco. Tu número y tu vía de comunicación es el 1566 90 50 02.
La gente de la Universidad Nacional de General Sarmiento organiza un nuevo encuentro, Centro y Periferia, Torres, Villas y Barrios, es el título. El segundo debate organizado por el Instituto del Conurbano abordará políticas y emprendimientos urbanos y sus impactos. Entre el centro y la periferia, Torres, Villas y Barrios cerrados en la agenda del Conurbano, será el tema del segundo encuentro del ciclo de debates de este 2009, Problemas y Dilemas del Conurbano, organizado por el Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento. El panel se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo y contará con las exposiciones de Andrea Castagno, de la Asociación Civil Madre Tierra. En algún momento estuvieron visitándonos también aquí en los estudios de la radio la gente de Madre Tierra. Pablo Itkovic, director de planeamiento de la Municipalidad de Morón. Gustavo Aguilera, ex secretario de planeamiento de la Municipalidad de San Fernando y actual subadministrador del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Oscar Daniel Lucero, vecino de San Miguel. El panel estará coordinado por Eduardo Rece, docente de urbanismo de la Universidad General Sarmiento. En los últimos años, los conflictos en torno a la construcción de torres, la proliferación de barrios cerrados y el crecimiento de las villas han marcado en el conurbano las urgencias de los funcionarios y las demandas de distintos sectores de la población. Centro y periferia son cuestiones contrapuestas. Se preguntan cómo se gestiona esta agenda en el marco de qué tipo de políticas, cuál es la dinámica del mercado inmobiliario que subyace en estos conflictos, cuáles son sus impactos urbanos, cómo se distribuyen las pérdidas y las ganancias que resultan de estos procesos, son algunas de las preguntas que orientarán el debate de este panel. El encuentro se va a desarrollar a las 5 de la tarde en el aula 103 el próximo miércoles 6 de mayo en el campus universitario, que está ubicado en Gutiérrez 1150 en Los Polvorines.
Te cuento, Dani, a vos y a toda la audiencia que nos ha llegado un mensajito. Contame. Al 1566 90 50 02. Dice: feliz día, compañeros, adelante con la lucha por un país más justo, un abrazo, Ramón Insaurralde.
No, muchas gracias, un saludo muy grande a Ramo, que siempre nos acompaña en todo este proceso. Hoy arrancamos justamente el día de esta edición saludando a cada una de nuestras compañeras y compañeros de aquí del Centro Comunitario.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Como te anticipaba hoy, Dani, si vos querés talleres gratis, te puedes acercar a Patios Abiertos, que está con una fusión con los chicos de la escuela media número 3, Colonia Ballesteros, barrio Bucetich, barrio Las Casitas, más conocido. Acá en la zona, te cuento que hacen talleres gratis para toda la comunidad, abierto, ¿no? Como siempre. Algunos de los talleres son fotografía, música, teatro, video digital, tejido, panadería, electricidad, fútbol, kempo, árabe, breakdance, folclore de niños y adultos, malambo. Estoy un poco...
Cuidado con la...
Con la tos, con la gripe,
con el dengue. Virus influenza.
Bueno, también va a haber cine todo el día, con videos de ecología, de medio ambiente. Hay actividades de Boy Scout, charlas mensuales de sexualidad e historia local. Esto, todo esto son es solamente los sábados de 9 de la mañana a 8 de la noche en Colonia Ballesteros, barrio Las Casitas, en Bucetich. Patios Abiertos y la escuela media número 3 te esperan para poder aprovechar de estos talleres gratuitos, que generalmente lo cobran. Y bueno, es muy difícil tener talleres que sean gratis, más abierto a la comunidad, ¿no?
Acá tengo hoy viernes 1 de mayo lo que contaba Ale recién, la gente de Mil Voces y del espacio El Círculo organizan un evento por el Día Internacional de los Trabajadores. Las bandas que van a estar tocando esta noche a las 10 de la noche en la sala Muni, en la sala de la Muni, dicen los muchachos acá, tocarán Mil Voces, Emociones Perdidas, Viandazo y nuestros amigos de Uruguay que nos visitan, Demonia. ¿Sí? Son los que van a estar presentándose esta noche a partir de las 10 de este viernes 1 de mayo en el Día Internacional de los Trabajadores. Pero también hay otras actividades sábado y domingo vinculado a la cultura y al Día Internacional de los Trabajadores. El sábado 2 de mayo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Popular de Escobar, que queda en Irigoyen 514, a media cuadra de la plaza, van a tocar nuevamente Mil Voces, Repudio, Tapones de Punta y otra vez la banda uruguaya. Y el domingo 3 de mayo en Del Viso, en la Sociedad de Fomento del barrio La Tierrita, en Santa Eulalia y Caseros, tocarán Mil Voces, esta banda uruguaya, Puerto Chino, y actuará el grupo de teatro. Ahí se va a hacer una representación teatral del origen del Día Internacional de los Trabajadores.
Estás escuchando el noticiero de los barrios.
Parte de lo que van a compartir la gente del espacio del Círculo, impulsándolo junto a la banda Mil Voces.
Sí, un fin de semana a toda cultura, ¿no? Como quien dice. Uh-huh. Además con obras de teatro, con bandas. Comienza hoy a las 10 de la noche, entonces, en Valparaíso y R. Rojas, en la sala del Muni. Uh-huh. Es del Muni.
Del Muni es.
Claro, el muchacho que tiene la sala le dicen Muni.
Bien.
Entonces, en Valparaíso y Ricardo Rojas, Granbur, comienza la cultura hoy a las 10 de la noche.
De Granbur se van a Escobar el sábado 2, a partir de las 7 de la tarde, en la Biblioteca Popular de Escobar, que queda en Irigoyen 514, y el domingo estarán en Del Viso, la Sociedad de Fomento de Barrio La Tierrita, en Santa Eulalia y Caseros. Uh-huh. Silvina, tenés ahí un diploma,
sí,
que nos llegó a varios compañeros aquí en la radio.
Lo estaba apreciando, estaba mirando lo que decía. Bueno, te cuento a vos que no estuviste el día de ayer. Subieron los nenes de la sala de 4 a visitarnos, dos uh-huh. nenes, Cintia y Kevin, que nos traían de la sala de 4, como te decía, nos trajeron diplomas que, bueno, con la señora Vivi estuvieron armando, que dice este diploma pertenece a, y ahí está el nombre de cada uno de nosotros. Uh-huh. Obviamente le correspondió uno para cada uno, para Ale, para Dani.
Les trajeron a ustedes, perdón por la corrección. No, no, Dani.
Claro, si no, el mío no lo encuentro, ¿eh?
Para la mejor trabajadora de la vida, el lugar, el Centro Comunitario Belén, fecha 1 de mayo, la firma de la persona que lo recibe y la firma de los nenes de sala de 4 años. Bueno, y esto es un reconocimiento al trabajo que venimos llevando todos los días, ¿no?
Así que un saludo muy grande para la sala de 4 por este.
Ayer hubo cumpleañito.
Ayer hubo cumpleañitos también.
Sí. Me perdí todo ayer.
Te perdiste todo.
No vengo un día y pasa de todo acá.
Así te perdiste de todo.
11 de la mañana en punto, vamos cerrando esta edición de Encuentro con las Noticias, agradeciendo a cada uno, a cada una por estar compartiendo las noticias con nosotros, saludando nuevamente a todos los que trabajan, decíamos, por los otros. Un saludo a todo el mundo, a todos los laburantes y a todas las laburantes, pero particularmente a los que su trabajo está involucrado a generar un mundo mejor, a laburar la cultura, como la gente del Espacio del Círculo, a laburar por los otros, como la Red del Encuentro, la Red Andando, a la gente que lleva adelante microemprendimientos, talleres, cooperativas, que todos los días labura y de ese laburo tiene que ver con empezar a modificar y cambiar algo, ¿no? Concretamente están ligados a eso. Un saludo a cada uno, a cada una, muchas gracias por estar.
Un saludo también a Celia Vanegas, la directora de la Escuela Media número 3.
Bien, que siempre nos abre las puertas también para trabajar juntos en el barrio Bucetich, ahí en la zona de Barrio Las Casitas. Vamos llegando al final, estuvimos compartiendo las noticias en esta mañana en la operación técnica y puesta en el aire Leonardo Ruiz Díaz, compartiendo las noticias locales Silvina. Nos reencontramos el lunes, Silvi.
Así es, que termine muy bien este día del trabajador y la trabajadora y bueno, a seguir luchando, que todo se puede.
Ale estuvo compartiendo una crónica de lo sucedido en el seguimiento que estamos haciendo a el juicio por Floreal Avellaneda y compartiendo también algunas noticias locales. Nos reencontramos la semana próxima, Ale, ya nuevamente desde la calle con lo que va pasando en los diferentes lugares.
Sí, así es, nos encontramos con el móvil el lunes, así que pasen un buen fin de semana y que terminen bien el Día del Trabajador, así que bueno, hasta el lunes.
Mi nombre es Daniel Zambrano, nos reencontramos, excelente fin de semana, feliz día a todos y a todas las trabajadoras. Nos reencontramos el lunes con las noticias a partir de las 9 y hasta las 11 en el Noticiero de los Barrios.